Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cultura. Como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, Fronteras y Marronas. 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb, politólogo, analista y director de Zoom Internacional, y Martín Pitaluga, conductor y quienes habla. Hoy vamos a seguir con el análisis y los comentarios del día 11 del gravísimo conflicto desatado en Israel y Palestina el sábado 7 de octubre. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claramente es el tema predominante en la agenda internacional, con absoluta atención y preocupación por la posibilidad de una escalada y los hechos de violencia de que estamos siendo testigos. Así que por eso, para seguir con este tema y aprovechando, bueno, que nos hace el favor de estar ahí justamente en Israel, Alberto Spektorovsky, a quien ya conocemos, quien estuvo con nosotros en alguna otra oportunidad, nos va a dar el panorama de la actual situación y va a charlar un rato con nosotros para ver de qué se trata, de qué está pasando ahora en el terreno. Así que primero, si te parece, Martín, lo saludamos a Alberto.
Adelante, vamos.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes para...
Hola,
buenas noches para vos, no sé,
buenas tardes. Martín. Sí, buenas tardes, Martín Martel. Buenas tardes a todos,
buenas muchachos. Tarde. ¿Qué tal? ¿Qué hora es en Israel, Alberto?
Acá en Israel son las 6:10 de la tarde.
Bien.
Muy bien. Alberto es analista internacional, es profesor de ciencia política y tiene además tuvo la oportunidad de trabajar. Como siempre digo, de los dos lados del mostrador, ¿no? Fue asesor de un ex canciller de NAMI. En Israel, a principios de este siglo, ¿no? Hace dos décadas, en momentos en que se estaba tramitando la paz, y como un loop, ¿no? En Israel y el conflicto con los palestinos y esta guerra entre Israel y Hamas, hoy vuelve a estar, bueno, obviamente en la atención internacional. Así que, Alberto, lo primero que te queremos preguntar es, se está hablando hace mucho tiempo, digo, de la posibilidad o de la... Lo inevitable de un invasión de que Israel invada por tierra a la franja de Gaza, con el único objetivo que tendría Israel, el único resultado posible, ¿no? Como algo que tiene que suceder sí o sí, que es sacar a Hamas de ahí o dejarlo o reducirlo a su mínima expresión. Pero bueno, pasan los días y bueno, ese escenario no sé si se diluye, y quería saber tu pensamiento de cuáles crees que son hoy las opciones a 11 días del hecho trágico del sábado 7 de octubre, donde, bueno, Hamas invadió Israel y cometió una matanza sin precedentes.
Bueno, yo creo que el discurso de hoy de Biden dijo muy claramente que Israel no puede hacer eso, punto. O sea, si se diluyó, si quedó para después, si queda para no sé para cuándo, pero en definitiva a mí me parece que Biden hoy selló yo no digo el conflicto, selló este round. Y si lo tengo que traducir en el idioma de la calle, tendría que decir que de una forma u otra le dijo a Israel: acepta la derrota. Es como, ya no puede ser traducido de otra forma. Que Israel lo haga o no, ya veremos, pero es decir, las posibilidades de hacer un avance terrestre, que de cualquier forma no sé si era una buena idea, eso obviamente se lo dejo a los generales, eso yo no puedo opinar más que como una persona que observa de afuera, pero a mí me parece que ahora se le complica más a Israel esa posibilidad. Antes la tenía complicada también por los rehenes. Ahora se le complica más por lo que podríamos llamar el abrazo de oso de Biden. Es como que vino a decir: muchachos, confíen en mí, estamos con ustedes, toda la simpatía, todos estamos con ustedes. O sea, no hubo una persona más empática hacia la causa judía israelí que Biden. Es un es creíble. Es una persona creíble en ese sentido. Pero lo que sí es el bottom line, la línea conductora es behave yourself, o sea, compórtense. Compórtense quiere decir compórtense como una democracia. Compórtense como una democracia quiere decir no bombardeen. A ver, ¿qué quiere decir no bombardeen? Bueno, en la palabra, si no bombardeas no haces nada. Y no hay ninguna otra, digamos, otro instrumento que fuera de bombardear y entrar, digamos, entrar terrestre y a sacar a la gente, sacar a estos terroristas de las guaridas, ¿no? Decía, no hay forma.
Alberto, y esto además tiene un impacto político interno en Israel, sobre todo para Bibi Netanyahu, ¿no? Que bueno, Bibi Netanyahu, digo, ¿cuáles son las opciones que le quedan frente a esto de cara a su imagen, que así está deteriorada, me imagino, por lo que sucedió? En cuanto a qué le puede ofrecer, ¿no? A una sociedad que, por lo que tengo entendido, está muy traumatizada, muy enojada y con, bueno, buscando respuesta por parte de su gobierno.
Sí, no tiene, yo creo que Netanyahu ya no tiene salida con esto, porque lo único que le quedaba realmente es una victoria ultimativa, así como diciendo, claro. También me sorprendieron, pero bueno, recupero, no alcanzaba con eso, no creo que alcanza con eso, porque lo que pasó el sábado pasado, pagan todo, es decir, yo no creo que la culpa directa de eso es de Netanyahu, pero sí, él está justo, decía, cayó en su mandato. Es decir, y aparte de eso, obviamente que fracasó lo que se podría llamar la concepción básica con respecto al Hamás. Claro. Admito que yo también la tenía, o sea que no me equivoqué, yo también. Es decir, el concepto del enemigo potable, que está bien que sea enemigo, pero lo tenemos manejado, fracasó, pero así rotundamente. O sea, fue un fracaso táctico a nivel de lo inmediato ahí, algo al nivel de lo ridículo. Eso por un lado, y después la concepción básica. O sea que fracasó todo con eso. O sea que no creo que a Netanyahu le quede demasiadas cartas. La única carta que podría decir era, bueno,
sacar a Hamas, una victoria militar sobre Hamas.
Sí, pero esto, yo por otro lado tampoco creo de que con el concepto que se dice, bueno, hasta que no se termine la guerra no vamos a ir a un comisiones de investigación y todo eso, esa es la única carta que queda, en el sentido de que van a pasar, la guerra esta va a seguir un año y pico, no sé, quizás dos, ¿no? ¿Qué quiere decir guerra? ¿Va? Esta tensión. No, ahora no podemos porque esto, por el otro. Es decir, digamos, ponerlo de otra forma, el ejército va a estar movilizado. De una forma u otra va a estar movilizado. Y esto va a durar mucho tiempo. Así que no va a haber, con todo este discurso de Biden y lo que acarrea, me da la impresión que esto no tiene un final inmediato, no esto, todo se va a diluir en algo que no queda claro, qué es victoria, qué no, quién salió derrotado, quién no salió derrotado, ¿no? Pero el día que veas a estos terroristas del Hamas salir de los escondites con banderas verdes, quiere decir que ganaron. Y la otra posibilidad hubiese sido de que salgan con banderas blancas a pedir clemencia, que estábamos en ese camino,
Claro.
Estamos en ese camino. Yo creo que si Israel proseguía
con la avanzada, unos costos insoportables, ¿no?
Ahí está la cuestión. Los costos son insoportables. O sea, la pregunta que te haces es, primero los rehenes. No creo que haya un gobernante en Israel que pueda ver asesinato de los rehenes, 150 de número o algo así, no creo que pueda haber, no creo que tenga las agallas de ver eso. Y aparte de eso, el peso del mundo. El mundo es o sea, el mundo democrático. Las leyes que le puso Biden a Netanyahu es como para decir no hagas nada. O sea, todos te dicen lo mismo. Comportate, población civil, en fin, etcétera. Israel estaba decidido prácticamente tanto interna como, digo, tanto oposición como no oposición, a entender esto, este conflicto, no como el septiembre 11, el 11 de septiembre de los Estados Unidos, la guerra del terror, sino como Pearl Harbor. O sea, en donde ese fue la sorpresa y así tiene que terminar, así como terminó Japón. O mirar a Gaza como se puede mirar, o como mirábamos a Dresden. Es decir, guerra mundial. O sea, estos son nazis, o sea, no son lo mismo que los nazis, obviamente, pero le siguen muy por bajito ahí, digamos. Tienen todo. Es como, digamos, estos son un movimiento de la yihad islámica que es imperial, imperialista, colonialista, increciendo, es una ideología que abarca mucho y que va en direcciones, y aparte que es antisemita. O sea, uno se puede decir, es como agarrar a los nazis en los primeros días o los primeros momentos de su consolidación, sin esperar a la guerra mundial. Así, no sé, si lo vemos desde ahora, podríamos decir, ¿por qué no lo bombardearon antes? Pero el mundo democrático no está apto para dirigir eso. Israel necesita el mundo democrático, o sea que definitivamente no creo que lo vaya a hacer. Me parece, ¿eh? O sea, capaz que me equivoco totalmente, mañana me van a decir, mira, no, Alberto, te equivocaste, Israel,
Ok. Alberto, tú hablas de una falla en la concepción estratégica. ¿De quién es la falla? ¿Quién es el responsable? ¿Distintos gobiernos o Netanyahu?
Fundamentalmente Netanyahu y muchísimos del servicio de seguridad. Te puedo decir que yo, que no soy parte de eso, pero también me equivoqué con eso. O sea, yo también pensaba eso. O sea, era como que si se caía de Maduro.
La percepción de tener a Hamas como un enemigo viable con el que se puede dialogar, lo veían como una potencia, digamos, claro, como un vecino razonable. Y en cambio, ¿cómo está la situación con la autoridad palestina ahora? ¿Cómo queda esa relación?
Mira, la relación con la autoridad palestina, tenemos business, o sea, tenemos una relación permanente, porque ellos son, como quien se dice, hacen también el trabajo de seguridad. Juegan a dos puntas, por supuesto, pero la situación de ellos es imposible. Yo le diría que inclusive, si me voy hacia el lado de Cisjordania, estoy más con el lado palestino, en el sentido de que lo que ha hecho este gobierno es que ha exagerado lo que se venía de antes, es decir, la colonización, en fin, etcétera, etcétera, los deja a los palestinos ahí sin respiro. O sea, hay sobre la crítica de la autoridad palestina hacia Israel, puedo discutir con ellos, puedo decir cuáles son las partes que te equivocaste o las partes que no acepto, las partes que sí acepto. Desde la época de Oslo, Camp David y todo lo que sea, estamos en relación con ellos. Ellos me critican, no a mí, pero nos critican a nosotros, nosotros a ellos. Pero podemos hablar, podemos entendernos, podemos decir, ¿sabes lo que? En esto me convenciste. Aunque no, pero podemos estar en ese diálogo, e inclusive muchísima gente de izquierda en Israel está con ellos. Acusan al gobierno de Israel, a los diferentes gobiernos de Israel, de haber tirado abajo el proceso de paz. Creo eso, yo creo que los palestinos son tan responsables como nosotros, pero lo que repito, con ellos puedo dialogar. Son como que se dice, es enemigo, que estamos en proceso de paz o no, pero estamos en eso. Ahora, con estos otros era otra concepción, era como, claro, gente como nosotros y algunos de la izquierda así decían, bueno, hay que retomar el diálogo con los palestinos de la Autoridad Palestina. Netanyahu, no, Netanyahu era el concepto completamente diferente y tengo que admitir que fue muy convincente y funcionó hasta el sábado. Hasta el sábado podría decir que funcionó como un reloj la concepción Netanyahu, que decía, no hay que dialogar de paz con los palestinos, no hay lo que dialogar, y yo voy a arreglar nuestra situación en el mundo árabe sin necesidad de arreglar los palestinos, con los palestinos. Lo logró con los tratados Abraham, estaba ya casi a un paso de lograrlo con Arabia Saudita, y bueno, y con el Hamas, lo que yo decía también, mantenía una relación como de que el enemigo potable, un encierro, pero no tan encierro, y
algún enfrentamiento, algún round cada tanto, administrar el conflicto, ¿no? Es una gestión.
Exacto, lo administramos, inclusive administramos los golpes. De vez en cuando estos me tiran algunos misiles y los últimos rounds de golpe, jamás se preocupó de no ser ellos, e inclusive cuando se tiraban era de que no caigan, o sea, que no hagan demasiado daño. Israel también se preocupó de no hacer daño. Es como diciendo, hay un ritual acá que lo tenemos que cumplir y se acabó, vamos a seguir con esto. Y entraban obreros palestinos a trabajar a Israel. Netanyahu, por favor, dejó entrar el dinero de Qatar. Fue acusado por la izquierda de ser demasiado, como que se dice, demasiado permisivo con Hamas. Era como diciendo, si los estás armando vos. Es cierto, Netanyahu no es que los estaba armando, pero sí, hacía... Hacía la vista gorda como diciendo, este enemigo lo tengo controlado, no hay problema, está como que disuasido, no vamos a ponerlo de esa forma. Y es preferible tener un enemigo con el que no tengo que hablar de paz, pero sí puedo hablar de pasos tácticos, que tener, digamos, un proceso de paz con estos que me ponen en conflicto en las Naciones Unidas, me hacen esto. Claro, el terrorismo de la OLP o de la Autoridad Palestina era terrorismo diplomático. Entonces, como decía, mira, prefiero el terrorismo diplomático, este no me sirve, y con estos otros los puedo mantener a raya. A mí me parecía también, yo había visto, como que se dice inclusive, expresiones de gente de la derecha israelí que hablaban de ¿por qué no hacerles un puerto en Gaza? Era una palabra decir, vamos a transformar a Gaza en Singapur, ¿cuál es el problema? Nosotros queremos eso, nos viene muy bien, no por humanismo, no hay acá humanismo, me viene muy bien que sea Singapur. Bueno, todo esto, todo el Singapur, toda la estupidez esta quedó totalmente destruida el sábado, cuando jamás pasa de ser un miembro de la hermandad musulmán, que es enemigo potable, a ser un miembro de ISIS.
Claro, un terrorista sin piedad ni nada. Claro. Tú decías en una entrevista, Alberto, de que pensabas de que Netanyahu, que le quedan 2 o 3 años, por lo menos, iba a seguir manteniendo el gobierno, que esto no lo iba a derrumbar, esta crisis, esta guerra, este conflicto. Ahora pensás que sí, que por lo que está pasando estos días puede ser que sea ¿el final próximo del gobierno de Netanyahu, de la alianza de él?
Mirá, a ver cómo te lo puedo poner. Yo cuando dije eso, pienso más o menos lo mismo que ahora. Esta gente, los que están en la coalición, son tan, como que se dice, vamos a ponerlo así, si quieren llamarlo así, amorales, que entienden de que esta coalición es homogénea, no hay cómo tirarla abajo, entonces, no tengo a dónde ir, o sea, como diciendo, si cae esta coalición, ¿qué hago yo mañana? ¿Qué voy a ir a elección, arriesgar mi vida política ahora? ¿Por qué? ¿A razón de qué? Tiene su lógica, ¿quién me va a sustituir qué? Pero el hecho de que Netanyahu no quiera ni siquiera mencionar, admitir que algo de culpa tiene, yo creo que está un poco enfureciendo también a muchísima gente dentro del Likud. Conozco un poco la interna del Likud y todavía no le veo uña al gato como para decir que esta gente se va a poner en contra de la central del partido, que es una central muy Netanyahu. Pero todo lo que está pasando ahora puede transformar las cartas, ¿no? Pero obviamente que, digamos que en un momento determinado, cuando la cúpula del ejército renuncie, y va a renunciar, en el momento que digan, bueno, cumplimos nuestra labor, ahora tengo que admitir que, ya lo admitieron.
Lo dijeron, sí.
Que tuvimos la culpa de esto. No veo cómo la población va a resistir que la clase política se pase este asunto por al lado, ¿no? Como diciendo, no creo que pueda hacerlo. No sé qué puede sacar de la manga Netanyahu con esto.
Alberto, te quería preguntar sobre los posibles escenarios ahora futuro, porque bueno, jamás cumplió el objetivo de mostrar una victoria, si se quiere, entre comillas, en términos de vulnerar el territorio israelí, de asesinar judíos, de matar israelíes como su objetivo principal. Y después los objetivos más políticos, que quizás uno los puede relacionar con intentar volver a poner a los palestinos en la agenda del mundo árabe para anular o por lo menos para interrumpir los acuerdos de Abraham, sobre todo el acuerdo con Arabia Saudita, que estaba muy cerca, que de alguna manera ninguneaba a los palestinos, y también obviamente de enfurecer a la calle árabe. ¿Cómo ves esos dos objetivos de Hamas en este contexto?
Lo han logrado, pero más lo ha logrado, lo lograron por el hecho de que si Israel no derrota al Hamas así, tajante, lisa y llanamente, Arabia Saudita, en ese caso Arabia Saudita no va a normalizar con Israel. Arabia Saudita lo que quiere es protestar y levantar la voz de los palestinos y decir esto no puede ser y esto y todo lo otro, pero así en secreto, por favor, queden al Hamas. Ergo, Arabia Saudita quiere hacer un arreglo con una potencia como Estados Unidos y una potencia como Israel. Si Israel se demuestra que no es una potencia, no hay arreglo.
Es tremendo,
sí,
claro.
Sí, es sencillo.
Sí, sí, es tan...
Sí, es sencillo. Todo es un doble juego. Esto es como diciéndote, todos están diciendo, por favor, liquiden al Hamas. Pero todos te están diciendo, liquídalo, sí. Digamos,
sí, como
a bofetadas, si fuese... a golpes, yo qué sé.
Claro.
La dificultad está justamente, Alberto, es en eliminar al grupo terrorista Hamas sin que sea un desastre en Gaza, ¿no? Con la población. Ahora, ese es el gran tema, porque de alguna manera hay una. Todos hablamos ahora, todo el mundo, el mundo entero está con esta noticia en permanencia de lo que significa para los más de 2 millones de gazatíes esta situación permanente de bombardeo. Ahora se habla de que Israel aceptó dejar una entrada de ayuda humanitaria por el sur, por Egipto, ¿no? Eso es una buena noticia, por lo menos es lo que yo estoy leyendo. Creo que Biden también apoyó esa postura de agua, de alimentos y de medicina, ¿no? Pero bueno, el tema de la cantidad de muertos que pueden haber y los destrozos es un tema preocupante en el mundo, ¿no?
Obvio, obviamente, es lógico. Es decir, pero el resultado es el mismo. Es decir, en el gabinete de Israel había gente de sentido común que dice no hay ninguna ayuda humanitaria, no puede haber. La ayuda humanitaria va a llegar cuando estos levanten bandera blanca. Así de sencillo. Y tienen razón. Así tendría que ser. Pero
decía,
no va a ser.
Decía Netanyahu que hasta que no liberen los rehenes no iba a dejar entrar ninguna ayuda humanitaria. Lo decía, no sé si ayer o hoy.
Dijo Israel. Sí, eso lo dijo Israel Katz. Yo no se lo oía a Netanyahu. Pero puede ser, es la idea de Netanyahu también. Pero no importa. Me parece que no va a pasar. No va a pasar,
no va a pasar,
va a haber No, va a haber ayuda humanitaria, va a haber todo lo que sea necesario, sin rehenes. No, no, jamás no puede liberar a los rehenes.
¿Hay el mundo no... que pueda intervenir en esto? ¿Hay algún país como Turquía, por ejemplo, Egipto, que se supone que está, o Qatar mismo, que está muy conectado con el grupo Hamas, pueda intervenir?
Todos,
para...
todos, sí, sí. Pueden intervenir, pero es nuevamente, cualquier intervención, de la forma que sea, el resultado va a ser el mismo. Israel tiene que conceder, los rehenes van a, no todos, una gran parte, y eso a cambio de que Israel pare las acciones bélicas. Bueno, una palabra, a cambio de que, obviamente, los prisioneros de Hamas, todos, los que están en las cárceles de Israel, simbólicamente todo esto quiere decir que Hamas va a salir con la bandera de victoria. Ya lo van a ver ahí filmándose en Qatar o acá o allá, en donde están.
Y Alberto, ¿y esto va a cambiar también la relación de fuerzas en dentro de los palestinos, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina debe ser otro de los interesados de que Israel haga el trabajo, y va a quedar muy debilitado, sobre todo frente a la calle palestina, ¿no?
Totalmente, totalmente. No, el Hamas, si gana esto, no solamente gana el Hamas, gana los movimientos islámicos de resistencia en el mundo. Europa se va a ver sumamente problematizada, porque Europa piensa de que si Israel no hace nada, entonces queda así, entonces no, todo lo contrario. Este triunfo de Hamas es dentro de lo que yo creo hoy en día, sí, estamos en este complejo de choque de civilizaciones, muy claro, y dentro del mundo occidental también. Entonces, no, los países europeos tampoco van a tener paz con todo esto.
Tú hablabas de la cultura de la muerte en una entrevista en el español.
Sí, la cultura de la muerte. Esto es la cultura de la muerte, es un fascismo clerical, peor que el, ¿sabes lo que? Es peor que el fascismo. Y Europa piensa de que esto se arregla poniendo cara de bueno. Esto no lo arregla. Esto no lo arregla. Un triunfo de Hamas es obviamente un push muy fuerte para el islamismo radical, y el islamismo radical no se queda clavado acá en el Medio Oriente. Se expande. Ese es el asunto. Y tienen tiempo, tienen tiempo. El tiempo político de las democracias es corto, es a corto plazo. Entonces, bueno, si resuelvo este asunto, bueno, lo que pase mañana, veremos. Ese es el problema de la democracia en ese sentido. Y ellos se ríen de la democracia, por esto mismo. Es por esto mismo. Saben que digamos que le ganan. O sea, en la democracia no tienen poder de confrontación. Lo tuvieron, sí, en la Guerra Mundial, pero luego de múltiples errores, luego de vergüenzas incalculables, pero llegó un momento que el liberalismo dijo, vamos a pelear. Y cuando salió a pelear, ganó. Ahora, ¿cómo ganó? Ganó sin política de derechos humanos. Ganó bombardeando sin piedad. Es decir, yo me imagino a muchos de acá, muchos de esta gente acá que estará, si estuviesen en el año 1944, estarían protestando contra Churchill, que manda a la Real Fuerza Aérea a bombardear Berlín. Es decir, diciendo, no, ahí va a bombardear gente inocente, qué sé yo. Es cierto que los tiempos cambiaron. Pero básicamente la estructura del conflicto es esta, es lo mismo. O sea, el lugar del fascismo hoy en día lo tomó el islamismo radical.
El yihadismo.
Es otra clase de movimiento. Sí, el islamismo radical, los musulmanes nada tienen que ver, son la gente de primera, y con el islam básicamente no es el problema. Yo tengo un libro escrito sobre Europa al respecto, de Europa y el Islam, y eso no hay la gran mayoría está, no hay problema, pero bueno, pero están los focos, y los focos pueden transformar esas esas relaciones en formas dramáticas. Y mis recomendaciones, ya nada que ver con el asunto israelí, pero mis recomendaciones sobre Europa era asumir un liberalismo identitario, no liberalismo de cómo que se dice, de policía que dirige el camino, bueno, un poquito para acá, otro por acá, sí, un poco allí, un poco allá. No, liberalismo identitario, contrario al liberalismo político de John Rawls. Bueno, es mi idea, o sea, como, vamos a ponerlo de otra forma, una especie de republicanismo francés duro. O sea, este país es secular, punto. Y te adaptás a esto, o si no te vas, o qué sé yo, lo que sea.
Claro, iba justamente Alberto a hablar de Francia, con 5 millones de franceses de origen musulmán y las dificultades que tiene para la integración, una integración que no es, que con el tiempo, que justamente con todos estos movimientos se va desdibujando, ¿no? Ahora, es complicado porque a su vez tú pensás que esta situación de Hamas, este conflicto, esta guerra, va a perjudicar las relaciones entre comunidades en Francia y en Inglaterra, sobre todo que son los dos países más complejos, o por lo menos que tienen poblaciones musulmanas más importantes?
Sí, claro que sí. Si la guerra sigue, y es por eso que Macron y todos quieren, se unen a Biden, abrazar a Israel, estamos contigo, pero parar. Porque tienen el problema a la casa. O sea, ninguno, o sea, dentro de todo Francia, que es el que pone cara más de malo en el asunto, sí. pero no, es decir, la idea es correcta, pero la práctica a veces no la llevan a cabo de la forma que la tienen que llevar a cabo. Entonces, obviamente que en vez de ir a la confrontación, prefieren que no. ¿Para qué? Israel estorba en eso.
Alberto, ya para ir cerrando y bueno, agradeciéndote tu disposición, te quería preguntar algo quizás más personal. Vos hace muchísimos años estás en Israel, bueno, naciste en Uruguay, pero viviste mucho tiempo, atravesaste un montón de situaciones, de conflictos, de guerras y demás. ¿Ves algo diferente en la sociedad israelí ahora? El trauma de lo que pasó el sábado 7, ¿pensás que es mucho más fuerte, más complicado, más grave? Es la peor.
Es el peor momento de mis casi 50 años en Israel. Sí. El peor.
Caramba.
Sí. Bueno. El peor momento. Yo estuve en la guerra de Yom Kippur, me acuerdo bien, fue traumático, sin ninguna duda. Pero era ejército contra ejército, se ganó, en fin, todo, a pesar de todo. Esto es lo que pasó acá, fue aberrante, no hay palabras. Lo que le pasó acá a la gente es como diciendo, bueno, está bien, los políticos, el gobierno, no confío, son estos, los políticos son todos iguales, el otro. Pero había algo que era, como que se dice, la columna vertebral. El ejército no puede fallar.
No falla el ejército, claro.
Acá fue un desastre. ¿Me entendés? Es inconcebible, porque yo me digo también. Netanyahu. Sí, es cierto, Netanyahu. Pero esto no tiene nada que ver con Netanyahu. Bueno, tiene que ver, pero desligarlo del asunto, esto es un asunto que desde el punto de vista del ejército no puede pasar, es una cosa de locos. Y obviamente que, yo te digo la verdad, no sé cómo Artzi Alevi, el jefe de Estado Mayor, que es un tipo moral, serio, un gran militar, no sé cómo duerme, no creo que duerma. Debe estar, por eso digo, hay veces siento como que perdí un poco la confianza, ¿viste? O sea, ya no tengo la confianza que tenía antes, porque siento, bueno, ellos saben. Y no saben un carajo.
O sea, que esto es inseguridad.
Por eso te pregunto ahora, seguro, claro, es decir, a ver, saben cómo, no, tranquilo, el ejército tiene, cómo sabe cómo, cuando te dicen que sabe cómo llevar la guerra ahí en el norte, saben. Yo, hoy en día, como se dice, sorry, pongo dudas. Ojalá que, vamos a ponerlo de otra forma, ojalá que me equivoque. Está bien, yo soy medio pesimista, en fin, etcétera, no me den pelota. Ojalá que me equivoque. Pero yo tranquilo no estoy.
Nosotros a la distancia, Alberto, entendemos la sensación de inseguridad que se está viviendo y de angustia a su vez, ¿no? Por lo tanto, todas tratamos de entender y de ver lo mejor posible la realidad, que es dramática, como tú estás transmitiendo en este momento.
Sí, así yo que, bueno, te digo, no me tomen, o sea, yo no soy, decía, no tengo datos del ejército, mire, capaz que en estos momentos hay algo que no sé, que nadie sabe, que tienen escondido bajo la ¿me entendés? Que espero el James Bond que salga de acá, qué sé yo, como algo que nadie sabe que aparece. Espero, qué sé yo. Estoy con desconfianza, pero el ejército tiene que saber resolver esto, por ver, es el ejército más fuerte del mundo, o uno de los más fuertes del mundo, sin ninguna duda. Como un servicio de inteligencia que puede ver la última calle de Teherán, qué es lo que pasa, en qué lugar, pero no puede haber, yo qué sé, a un kilómetro acá, a 15 cuadras de tu casa, escúchame, con un prismático de la guerra de las Malvinas, ves lo que estaba pasando ahí, es una locura, es escandaloso.
Alberto, bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo grande, y bueno.
Un abrazo a ustedes, muchachos.
Y muchas gracias.
A disposición.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo chao, grande.
Dale, un abrazo. Chao.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en este programa también exclusivo sobre la situación que está viviendo Israel y Palestina. Damián, bueno, bastante impactante las observaciones, el análisis de Alberto Spektorovsky, pero repito que es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv y es residente en Israel, además, ¿no? Damián, ¿qué te parece esta situación?
A ver, el testimonio de Alberto, que generalmente nosotros lo conocemos, es un analista muy, muy frío y muy pragmático, y que lo ha hecho, nos ha dado un panorama bastante original, ¿no? Me parece, con lo que se está escuchando sobre esto que le preguntábamos sobre si finalmente Israel iba a ir por todo para tratar de terminar con Hamas. Y sin embargo, él demostró, bueno, también hay un costado de cómo este hecho traumatizó a la sociedad israelí, ¿no? Como nunca antes en historia, él dijo que es el peor momento de la historia del Estado. Así que eso da una dimensión, me parece, Martín, de lo que estamos viendo, ¿no? De la tragedia que estamos viendo con la visita justamente ahora de Biden a Israel. Eso, como él dijo, muestra un apoyo impresionante, pero también le pone límites a Israel en cuanto a su intención de ir a buscar a Hamas, digo, una invasión terrestre. Claramente eso, desde el primer momento, se pensaba que iba a ser así, como que no había ninguna otra alternativa para Israel, si no quería quedar como el derrotado de esto, ir a entrar y sacar a Hamas de ahí para siempre, o por lo menos dejarlo reducido a su mínima expresión. Sin embargo, bueno, esto se atrasó y me parece que lo que dijo Alberto, hay que ver después si esto realmente se da así. Parece que Israel tendrá que tomar otras medidas y que Hamas va a quedar en pie. Y bueno, y eso, como siempre, genera en Israel un sentimiento de mucha debilidad. El Medio Oriente, eso hay que entenderlo también, ¿no? Medio Oriente es una región donde las disputas se solucionan de manera brutal y es realmente terrible esto. Y un Hamas fortalecido, bueno, tampoco no es una buena noticia. Y por otro lado, vemos lo que vimos, lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, ¿no? También sobre la tragedia de un montón de gente que está, bueno, inmersa en esta cuestión, ¿no?
Y bueno, en Gaza la situación es caótica, o sea, se hablaba de 1 millón de desplazados que van del norte a sur, o en definitiva, recién, bueno, se supo de que Israel aparentemente va a flexibilizar la entrada de ayuda humanitaria, lo acabamos de decir hace un rato, junto con Alberto, eso es una muy buena noticia. Me sorprendió mucho el análisis de Alberto, porque yo pensé de que, como decías tú, que Israel iba a ir por todo. Hasta el momento, yo creo que, yo no sé la cifra que tenés tú, pero yo tengo 199 rehenes. ¿Puede ser esa cifra, Damián?
Esa cifra se supone que son los rehenes que tiene Hamas, y a eso habría Hamas que sumar. Lo que pasa es que no se puede saber nunca de otras organizaciones, como la Yihad Islámica tendría otros 50. Ah. Pero por eso digo, es una cifra sí claramente importante, y eso me parece que también es un factor de que impide, si se quiere, que Israel tome una medida más drástica por ahora. Yo digo, más allá del análisis de Alberto, yo no descartaría, bueno, qué acción militar puede tomar Israel. De nuevo, yo creo que si Israel no tiene mucho margen para equivocarse, porque, a ver, tiene una presión internacional muy fuerte, pero al mismo tiempo tiene que dejar un mensaje bien claro. Lo que pasó el sábado 7 de octubre ha traumatizado como nunca la sociedad israelí. Y bueno, nada, este es un juego es una situación donde todas las opciones son malas, ¿no? No sé si coincidís, Martín, ¿no?
No, cualquier completamente.
Cualquier decisión que se tome es dramática, y es en un territorio imposible, ¿no? Imposible, porque Hamas ha utilizado también eso como su resguardo y como su defensa, ¿no? La exposición de civiles para ellos esconderse, bueno, también, a ver, si bien necesita de una condena, viste, muy, 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 muy firme, que no sé si alcanza solo con la condena. Por eso, bueno, nada, Israel tiene la mano atada, ¿no?
Bueno, por el momento hay 4.200 muertes, tremendo el número, de los cuales 3.400 y pico son palestinos. Eso es por ahora, ¿no? Lo confirmado, todos los días aparecen, cada hora, cada momento aparece. Lo del hospital evangelista, creo que era el hospital evangelista de Gaza, que se habló de un cohete, de una bomba que cayó anoche, un cohete errante. Dice Biden, habla de que fue un cohete errante de un grupo terrorista, sin especificar, tampoco está muy confirmado si fue una bomba israelí o fue una bomba del grupo islámico, ¿no? Yihad Islámico, ¿no? En principio todavía hay indefinición, pero lo que es, no hay dudas, es que hay 471 muertos hasta el momento, ¿no? Lo cual es un desastre, una barbaridad.
Sí, a ver, los palestinos salieron, Hamas salió y, bueno, salieron rápidamente a acusar a Israel. Después Israel mostró pruebas sobre que habría sido un misil de la Yihad Islámica, si no me equivoco, que muchos caen en el propio territorio. Pero bueno, en definitiva, era a ver, la posibilidad de que estos hechos sucedan en este contexto son altísimas, ¿no? Son muchísimas. Claro. Y de nuevo, estamos en un escenario que es, por donde se lo mire, es de una crueldad y de una dificultad tremenda. Y ahora lo que va, me parece que después de lo que pasó, lo que va cada vez va a ser más la presión diplomática para encontrar algún tipo de salida. Y no nos olvidemos de otros actores, Martín, ¿no? De Hezbollah en el norte y de Irán en el
Bueno, Alberto lo decía, ¿no? Alberto decía, hablaba de que Hezbollah, justo, bueno, en un momento hablamos de eso, no al aire, sino afuera, de que Hezbollah se estaba preparando, que él temía mucho la ofensiva de Hezbollah, porque Hezbollah ya, se habla de Hamas, puede ser de que Hamas se hable de un grupo de más de 30.000 personas, yo no sé si son cifras confirmadas o...
Sí, pero Jamás tiene una fuerza militar, dicen, de entre 30.000 y 40.000 personas.
Bueno, si Jamás tiene esa cifra, Hezbollah realmente es un ejército prácticamente en la frontera, en el Líbano, en la frontera sur con Israel. Hay que ver un poco esa evolución. Pero yo te quería consultar porque a todo esto hablamos poco, pero el foco está en otra parte. Pero en Cisjordania, con esa autoridad palestina debilitada, Mahmoud Abbas canceló una mini cumbre que tenía programado en Jordania con el rey Abdalá y el presidente de Egipto, sí, con Biden. La canceló, en definitiva la canceló por esta situación. ¿Qué puede pasar y qué puede hacer en Cisjordania Mahmoud Abbas? Porque hay muchas manifestaciones que fueron dispersadas con granadas de ruido y gases lacrimógenos, o sea, dispersados por la seguridad palestina, ¿no? Para que entiendan, Cisjordania, sí, que está manejado por la autoridad palestina, tiene una fuerza de seguridad que es la que está controlando y ordenando, reprimiendo. Hay que ver un poco cómo está esto, está muy agitado el panorama, las manifestaciones, ¿no? Pidiendo la renuncia, fíjate vos, de Mahmoud Abbas, que gobierna Cisjordania de alguna manera, de manera interrumpida, ¿no? Porque las elecciones del 2006-2005 no se cumplieron, digamos, se saltearon, en definitiva.
Claro. Sí, a ver.
Sí. No, dale.
No, no, lo que te decía que, bueno, ahí la Cisjordania, lo que está haciendo la Autoridad Nacional Palestina con Abbas es tratando de contener la calle palestina, que de nuevo, claro, esto también para Abbas es una muy mala noticia que Hamas salga victorioso de esta situación, porque claramente pierde poder dentro del mundo palestino, y seguramente ya en Cisjordania es un lugar bastante inestable que por ahora lo pueden contener, pero me parece que si los adeptos de Hamas siguen creciendo ahí, la situación de Abbas va a ser muy complicada, y eso también complica obviamente a Israel, porque bueno, un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania y la presencia ya más firme de Hamas ahí también, con el apoyo de Irán, digo, es la verdad que es un escenario muy muy complicado para Israel, claramente, y para Abbas, bueno, va a quedar bastante deteriorado después de esta situación. Como decía Alberto, ¿no? Así como le conviene a Arabia Saudita y a muchos países árabes que Israel termine con Hamas, a la Autoridad Nacional Palestina también le conviene eso. Lo que pasa es que, bueno, vos tenés ahí en el medio lo que se llama la presión de la primero diplomática, sobre todo la presión de la calle árabe, ¿no? Por eso Macron y por eso también en Occidente, con los países con grandes comunidades musulmanas y árabes, más allá después de quién tuvo la culpa de tal o cual tragedia o cual muerte, la responsabilidad de ellos siempre va a estar contra Israel. Entonces, y eso le alimenta claramente el potencial de Hamas. Y Hamas me imagino que lo habrá pensado cuando inició el ataque o cuando decidió el ataque del otro día. Entre los objetivos que buscaba también era esto, ¿no? Recalentar la calle árabe y ponerla claramente contra Israel. Y bueno, y Occidente, si bien dice que apoya a Israel, por lo menos la apoya diplomáticamente, por otro lado, necesita calmar la situación para que no tener problemas internos. De vuelta, es realmente un panorama que cuesta hasta analizar, te diría Martín, ¿eh? Porque,
sí, bueno, cuesta analizar. Claro. Lo de Cisjordania realmente es muy complicado también, como tú decías, ¿no? La pérdida de poder, la pérdida de respeto, la pérdida con todo lo que está pasando, ¿no? Ahora, en cuanto a las repercusiones en el mundo, que es algo que también es sumamente importante, la Unión Europea, que sale un poco dividida, no dividida en condenar el terrorismo de Hamas, sino dividida en el apoyo incondicional a Israel, que es ahí un poco lo que no... A ver, no van detrás, si bien Francia y Alemania, sobre todo, y Gran Bretaña, fueron detrás de Biden o al lado de Biden en el apoyo prácticamente incondicional, en distintos matices, y los días van pasando y hay diferentes, si querés, declaraciones, sobre todo Macron, que va y viene en unos temas. La Unión Europea necesita definir, tomar una decisión, porque la presencia de von der Leyen en Israel no fue del todo bien vista por algunos actores de la Unión Europea, ¿no?
Claro, a ver, lo que pasó que también que fue al principio, apenas fue el hecho, hubo claramente un apoyo muy incondicional, como vos decís, de muchos líderes que salieron claramente a condenar a Hamas fuertemente y a ponerse del lado de Israel, de un lado incondicional, porque, a ver, la situación esa me parece que lo merita. Después esa situación fue cambiando a medida que, bueno, empezaron también las respuestas israelíes, si bien no hubo invasión territorial, sí hubo respuestas, y bueno, empezaron a aparecer también las víctimas civiles y demás. Eso hizo que la opinión pública también presionara, y los gobiernos, de cierta manera, empezaron a cambiar un poco su posición, y pasaron del apoyo incondicional, pasaron a un simple apoyo. Que en este contexto esas cuestiones pesan mucho, porque, de nuevo, porque Israel necesita un apoyo incondicional si quiere llevar adelante una acción militar de la envergadura que necesita para sacar a Hamas. Un apoyo tibio, si se quiere, no le sirve, porque Israel puede entrar y a los dos días le pueden decir que las presiones fueron muy altas y tienen que interrumpir la acción militar. ¿Se entiende a dónde voy? Israel no tiene tiempo para... necesita tiempo para actuar y necesita un apoyo muy fuerte de Occidente, que me parece que lo tuvo de cierta manera, pero no, me parece ahora, sobre todo con esto, sobre lo de Biden, me parece que ahora es como que le puso un límite. Y en ese límite Israel no puede enfrentar una operación de la envergadura que necesita para sacar a Hamas del poder, ¿no?
Es curioso, porque Biden, por un lado, viabiliza la posibilidad de la ayuda humanitaria y, por otro lado, veta la resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, ¿no? El Consejo de Seguridad pedía una pausa por razones, un cese el fuego, digamos, ¿no?
Porque es ese juego, ¿no? No va a permitir que Israel lo condenen públicamente y lo condenen a Naciones Unidas, pero al mismo tiempo, como dijo Alberto, ¿no? Por otro lado, le debe estar presionando a Israel para que empiece a regular su respuesta. Es el doble juego que está haciendo.
Para eso está Biden en Israel en este momento.
Claro, por eso viajó. ¿No? ¿Para qué va a viajar, digo, en estos momentos? Digo, era muy raro el viaje de él. Muestra de nuevo un apoyo muy fuerte, pero al mismo tiempo también fue para algo ahí, ¿no? Digo, no simplemente para darle apoyo.
8 horas estuvo y está volviendo ahora ya a Estados Unidos. Joe Biden, para el que cuestionaba un poco la capacidad del presidente de los Estados Unidos, más allá de apoyar o no su posibilidad, digamos, sus posturas, la vitalidad es importante del presidente. Esto va para campaña electoral también.
Por eso. Sí. Yo creo que ha actuado rápido y ha actuado dentro, me parece que bastante bien. Aparte, tampoco me parece que Estados Unidos no quiere meterse en ningún problema, en ninguna guerra ahora, en plena campaña electoral, con Irán y con Hezbollah. Ahí se tendría que involucrar. Me parece que lo que menos quiere ahora es meterse de nuevo en el Medio Oriente, ¿no? Cuando se habían desenganchado, ya se habían ido.
Sí, el mensaje militar más claro fue el envío del portaaviones Gerald Ford, que es el más grande, que está en el Mediterráneo, ¿no? Que estaba cerca y que lo arrimó. Es un gesto muy importante, ¿no? Bueno, estamos viendo entonces cómo siguen. Y en cuanto a Europa, entonces, Francia, bueno, Alemania fue incondicional en toda su línea, todos los partidos de la... el Parlamento alemán, me olvidé cómo se decía, el Parlamento, ¿cómo lo llamaban el Parlamento alemán?
En Bundestag.
Unánimemente apoyan, condenan, etcétera, a Israel y a lo que pasó en Israel. Y se está viendo un poco la definición de la Unión Europea. Y en Francia, como tú contabas, había esta ambigüedad de Macron, una complicación de Macron, porque como decíamos en el programa, en Francia hay 5 millones de musulmanes que influyen, importan, y también se teme siempre la radicalización.
Por eso digo, las políticas internas, sí, Martín, las políticas internas generalmente condicionan fuertemente eso.
Nos tenemos que ir, Damián, en este programa de vuelta sobre el tema del conflicto de Oriente Medio. Esperemos que de acá al miércoles las cosas por lo menos se tranquilicen en cuanto a las muertes de civiles, que siempre es el gran tema, Damián, ¿no?
Ok, esperemos que sea así, Martín.
Sí, nos saludos cordiales y nos vemos entonces la semana que viene, Damián.
Abrazo, abrazo.
Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.